Y hermanos, les quiero pedir que por favor abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y el tema, si usted está tomando nota, el título de este sermón sería: Vive a la luz de tu salvación. O vive a la luz de la salvación que has recibido de parte del Señor. Colosenses 3, 1 al 4. Y la palabra del Señor dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por todas tus misericordias, por todo tu favor y por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Yo te doy gracias porque nos has dado tu palabra, que es lámpara a nuestros pies. Pero te pedimos hoy, Señor, que abras nuestros corazones y que como iglesia seamos advertidos y temamos, pero también que sepamos cómo debemos vivir hoy a la luz de la salvación que hemos recibido de parte tuya. Y yo te ruego, Señor, que por favor abras nuestros corazones para recibir tu palabra. Pero una cosa en especial es que nos dé entendimiento para poder entender este pasaje, estos cuatro versículos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. No sé si algunos de ustedes han visto un programa que hace unos cuantos años estuvo en el aire. Se llamaba Kitchen Nightmares, con el famoso chef Gordon Ramsay. Y de vez en cuando he visto algunos episodios con mi esposa. Y para los que no conozcan el programa, pues básicamente él va a un restaurante que está en distress, está al borde de la quiebra. Cuando él va allá, le presentan los platos, lo mejor del chef, y él dice: todo sabe horrible. Y entonces la decoración horrible, el menú horrible, todo no funciona. Entonces la gente, los dueños, tristemente, cuando están en esa situación, ellos dicen, ellos juran que su comida es buena, pero no entienden por qué los clientes no se quedan, por qué la gente siempre devuelve los platos. Ellos no entienden por qué está la situación así, no saben qué están haciendo mal. Pero la tarea de Gordon Ramsay es de venir allá y ponerlos en orden. Cambia el menú, hace un makeover en el sitio, ayuda a poder operar de una mejor forma. Y los deja nítidos, los deja listos para tener éxito. Ya al final es un antes y después. Ellos comenzaban con un lugar que nadie quería comer y terminaban entonces con todo funcionando y con un menú que a la gente le gustaba. Ahora, tomé la costumbre con mi esposa hace un tiempo de googlear entonces el restaurante para ver qué está pasando con ese restaurante después de ese tiempo. Pero para mi sorpresa, creo que todos los restaurantes, cuando busca ahora, hasta quebraron. Ya no están funcionando. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Acaso no fue Gordon Ramsay, el famoso chef, allá y renovó todo? ¿No se supone que ahora había una ola de clientes nuevos que llegaron y a veces te presentan como el después, que el dueño del restaurante está contento porque están haciendo dinero? ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué quebraron? Y entonces, este es el problema. Gordon Ramsay y su equipo les ayudó y ellos pudieron cambiar muchas cosas en el restaurante. El menú, la decoración. Pero hubo algo que quizás no cambió y fueron los dueños. Los dueños no cambiaron. Cuando tú buscas va a Google, buscas el restaurante, te da ahí una pequeña historia de qué fue lo que sucedió. En muchos de esos casos te dice, fulano de tal, al año, a los cuantos meses, regresó a las costumbres malas de antes, la comida empeoró, quebraron. Esto es trágico. Es trágico porque después que pasas, además de que sales en televisión y después tienes la vergüenza ahora de que tu negocio quebró. Pero es trágico porque tenías todas las de ganar, pero no ganaste porque regresaste atrás. Precisamente ese es el problema que la iglesia en Colosa y la Odisea estaban enfrentando. El apóstol Pablo, si van conmigo un momento al capítulo 2, al versículo 6 y 7, bueno, desde el versículo 1, él les dice: quiero que sepan que tengo una lucha por ustedes. Él está agonizando por esta iglesia. Ellos escucharon el evangelio de parte del hermano Epafras. Eso está en el capítulo 1, versículo 7. Ellos creyeron en el Señor, pasaron de enemistad ahora a estar en amistad con el Señor. Pero hay un peligro. Y ese peligro lo vemos ahora en el capítulo 2, versículos 6 y 7, cuando dice, primeramente este es el deseo de Pablo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. El apóstol Pablo quiere que ellos puedan crecer y ser edificados en él mismo que los salvó a ellos. O sea, ellos escucharon el evangelio de las buenas noticias del Señor Jesucristo, y el apóstol Pablo quiere que ellos crezcan en Cristo, no en otra cosa. Pero ahora en el capítulo 2, versículo 8, nosotros vamos a empezar a ver que hay tres grupos, se puede resumir de esta forma, tres grupos de falsos maestros, de unos ataques que estaban viniendo de gente de adentro de la iglesia, gente de afuera de la iglesia, que amenazaba con esa edificación que el apóstol Pablo quería que su iglesia tuviera. Este peligro era tal que haría que estos hermanos que comenzaron con Cristo regresaran atrás. Aparentemente se presenta como algo bueno, porque no es que una invitación al mundo, pero es falsos maestros que tratan de añadirle a la cruz. Si la obra de Cristo fue perfecta, estos falsos maestros, en muchas de las características, ellos tratan de añadir otra cosa sobre Cristo. Ahora, si miramos versículo 8, aquí vamos a ver el primer grupo de personas, el primer grupo de falsos maestros. Y aquí dice, primero: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí nosotros entonces estamos viendo que estas falsas doctrinas vienen con filosofías. Ellos son amantes del conocimiento. Ellos tratan de venir con estas huecas sutilezas. Y si ustedes notan, aquí dice que son tradiciones humanas, o sea, vienen de los hombres, no es inspiración divina, es conforme a los rudimentos o los elementos del mundo, así que quizás promueven la adoración a la creación. Finalmente no son conforme a Cristo. Este es el primer grupo de falsos maestros. El segundo grupo de falsos maestros, aquí lo vemos en el versículo 16, mismo capítulo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, este segundo grupo vienen siendo los judaizantes. Ustedes han escuchado de estas personas que vienen a la iglesia y dicen: vamos a celebrar estas fiestas judías, vamos a hacer estas prácticas judías. Parece de momento sutil, bueno, pero comienzan con estas prácticas y terminan al final rechazando a Cristo. También es una enseñanza terrenal. Finalmente vemos un tercer grupo, versículo 18. Aquí están los místicos. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose de lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Estos místicos vienen también con mezcla de diferentes religiones. ¿Han ustedes escuchado gente que dice que hay que ir a todas las iglesias, que todas las religiones son importantes? O sea, recibiste a Jesucristo como tu Salvador, pues ahora necesitas quizás la ayuda de María, de Buda, de quien sea, de los astros. Estas personas que se centran en la necesidad de experiencias sobrenaturales. A veces aún mezclan adoración a los ángeles. También ellos procurando promover un tipo de santificación o de crecimiento espiritual a través de estas cosas que están ajenas a Cristo. Pero hermanos, si nosotros vemos, regresamos al capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo comenzaba con este sí pues, y esto es una conjunción que nos liga con lo que acabamos de ver ahora, el capítulo 2. Así que Pablo viene aquí dándonos una idea, y la primera cosa que vamos a ver en este primer versículo, vamos a tratar de contestar esta pregunta: ¿cómo debemos vivir hoy? O sea, si yo fui salvo, ¿cómo yo debo vivir hoy? Esto es lo primero que vamos a ver hoy. ¿Cómo yo debo vivir hoy? Y en este mensaje lo que me propongo compartir con ustedes son tres preguntas que nos ayudarán a vivir a la luz de la salvación que hemos recibido. Tres preguntas que nos ayudarán a vivir a la luz de la salvación que hemos recibido. Y esta primera pregunta es: ¿cómo debemos vivir? Si ya nosotros vimos que hay en la iglesia de Colosenses tres filosofías o tres falsas religiones que tratan de hacer que estos creyentes regresen hacia atrás, y vimos que todas estas ideas son terrenales, no provienen de Dios, Pablo quiere que ellos, de acuerdo a que ellos han resucitado en Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Pero ahora, ¿qué significa esto de que si habéis resucitado con Cristo? ¿Qué significa esto? Si usted mira en el versículo 9 del capítulo 2, allí dice que Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque estas falsas enseñanzas están tratando de decir a los creyentes: te hace falta algo más. Tú tienes a Cristo, qué bueno, pero te hace falta un conocimiento más allá. Eso es quizás de la misma corriente de los gnósticos. Versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola de la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo está diciendo, capítulo 3, versículo 1, si ustedes han creído en el Señor Jesús y ustedes que estaban muertos en sus pecados, al poner su fe en el Señor Jesucristo, pasaron a vida, resucitaron con Cristo, entonces tienen el poder de poder ejecutarlo, tienen el deber de vivir de acuerdo a esta nueva naturaleza, buscar las cosas de arriba. Mire lo que dice en el versículo 20 al 23 del mismo capítulo 2. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato de cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿qué son estas cosas de arriba que nosotros debemos buscar? Estas cosas de arriba son precisamente la obra y la victoria que Cristo ganó por nosotros. Si estas cosas terrenales vienen siendo estos métodos humanos que tratan de añadirle a la cruz, que tratan de decir, sí, ok, yo tengo a Cristo, pero necesito algo más. O yo sé que Cristo me da cierta santificación, pero yo necesito crecer y tener una segunda unción, tener alguna otra experiencia. Pablo está diciendo, no busques estas cosas terrenales, sino busca las cosas celestiales, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vayamos un momento a Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 13. Hebreos 10, 11 al 13. Y déjame mostrarte un poco más de esta obra que Cristo ha hecho en la cruz. Hebreos 10, versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y entonces Cristo ganó para nosotros una gran victoria. Y Pablo está diciendo, si tú resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba. ¿Por qué tú volverías atrás a las religiones falsas con tal de ganarte el cielo? Si ya tú ganaste el cielo porque Cristo te lo dio. ¿Por qué? Cristo es suficiente. No añadas nada de este mundo a la obra perfecta de Cristo. Él es suficiente para salvarte y eres también suficiente para santificarte. Entonces, iglesia, ¿cómo tú debes vivir hoy? Tú debes vivir hoy apoyándote en el sacrificio perfecto de Cristo. No buscando añadir nada más. Apóyate en la obra de Cristo y vive de acuerdo a tu nueva naturaleza. Así que, hermano, acabamos de ver esa primera pregunta. ¿Cómo debemos vivir hoy de acuerdo a nuestra salvación? Pero ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué tenemos que vivir de esta manera? ¿Por qué tenemos que vivir de esta manera? Y para contestar esta pregunta, Pablo nos explica en el versículo 2 y versículo 3 un poquito más sobre aquello que sucedió en el momento en que tú y yo fuimos salvos. Si miramos, el creyente murió con Cristo y ahora está sostenido por medio de aquel que sustenta todas las cosas. Versículo 2 y 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Y quizás alguno de ustedes, hermanos, cuando ven este pasaje, no sé si les suena un poquito parecido a la enseñanza que Pablo también da en Filipenses, capítulo 2, versículos del 12 al 13, donde dice que guardemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y qué dice el versículo 13? Porque Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces este pasaje nos está hablando de estas dos realidades. Es una realidad de que Dios hace una obra divina en ti. Él produce en ti el querer como el hacer. Él te transforma. Ahora, por el otro lado, hay una responsabilidad humana en la que tú tienes que huir del pecado. Tú tienes que perseguir la piedad. Y hay ocasiones en donde hay hermanos que quizás se confunden, se van para un lado y están con la idea de let God. Sí, yo sé que tengo problemas con la borrachera, tengo problemas con tal cual pecado. Y pues cuando Dios me quiera tocar, entonces yo me arrepiento. Yo sé que tengo que dejar de estar hablando mucho y de ser bochincheros y ser todas esas cosas. Pero cuando Dios me toque, entonces yo me arrepiento de mi pecado. Por el otro lado, hay gente que ignora la obra divina y tratan de, con sus propias fuerzas, vencer el pecado, lo cual es imposible. Nosotros ya lo vimos en el capítulo 2, versículo 20 al 23, donde dice, estas cosas tienen de momento fama de ser sabias, pero no tienen poder contra el designio del pecado. Pero aquí el apóstol Pablo nos da un mandato a que nosotros pongamos la mira en las cosas de arriba, pero hacemos eso porque nosotros morimos y tenemos vida en Cristo. Así que hay un mandato que está fundamentado en la obra divina de Dios. Y aquí hay una combinación de estas dos cosas. Yo soy responsable de vivir en santidad, de perseguir la santidad y de huir del pecado, pero también Dios me hace capaz de vivir de esa forma. Entonces, Colosenses 3, del 2 al 3, nos da un mandato fundado en esta obra divina. La obra divina no sustituye tu responsabilidad, ni tampoco tu responsabilidad humana hace innecesaria la obra divina. Así que ni el antinomianismo ni el legalismo tienen parte. Pero ¿cuál es el mandato que el apóstol Pablo nos está dando aquí en este pasaje? Aquí dice, poner la mira en las cosas de arriba. Cuando yo estaba en primer grado, recuerdo en la clase de educación física, el maestro nos decía que si estábamos corriendo hacia una dirección, que miráramos hacia esa dirección. Porque si yo estoy corriendo hacia allá, pero estoy mirando hacia este otro lado, aunque no me dé cuenta, poco a poco me voy a estar acercando hacia el lugar donde mis ojos estén. Precisamente esto es lo que el apóstol Pablo quiere que los colosenses consideren. La palabra que está aquí detrás en el original está más bien, es que la idea de que pensemos, consideremos. Sí, que pongamos la mira, pero más bien la idea de que dispongamos todo nuestro ser. Nos dispongamos, seamos intencionales en buscar estas cosas. No se trata de lo que tú haces, de pensar meramente las cosas buenas cuando estás triste, sino de que dispongas todo tu ser hacia la piedad, porque nos acercamos hacia aquello en lo que pensamos y nos disponemos. Y consideremos entonces, hermanos, esta diferencia entre las cosas de arriba y las cosas de la tierra. Vimos que las cosas de arriba están fundamentadas en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, mas las cosas de la tierra son estas cosas que humanamente tratan de reemplazar y rechazar a Cristo. Entonces, quizás alguien se pueda preguntar, ¿será que pensar en las cosas de arriba es no tener que estar pensando, o más bien, no pensar en las cosas terrenales? Sería quizás no tener que estar pensando en los taxes o en la cena o en que hay que ir a comprar en el mercado. No, el apóstol Pablo no está hablando de eso. El apóstol Pablo no está hablando de que tú utilices este pasaje para excusarte de tus responsabilidades aquí en la tierra. El apóstol Pablo lo que está hablando es de que hay unas cosas terrenales, primeramente, que no tienen poder contra tu pecado, sino que hay unas divinas que sí tienen poder contra tu pecado. Pero que ahora tú, como creyente, tienes que huir de estas cosas pecaminosas. ¿Cuáles son estas cosas terrenales? Mira el versículo 5. ¿Qué dice Pablo ahí en el versículo 5? Haced morir lo celestial. Haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Entonces Pablo no quiere que los creyentes vivan como si no fueran creyentes. Él quiere que si tú has resucitado con Cristo, tú vivas de acuerdo a esa obra de Cristo. Pero déjame preguntarte algo. ¿Alguno de ustedes ha conocido a alguien que dice, yo amo al Señor, yo creo en el Señor, yo nací de nuevo, acepté al Señor en el 1900.com y de momento tú ves esa persona y esa persona no vive de acuerdo, vive como un diablo, vive como un impío? ¿Será posible que alguien haya nacido genuinamente de nuevo y esa persona pueda vivir, su vida es caracterizada por el pecado? ¿Será esto posible? Espero que usted diga que no. Posiblemente esta persona no es un creyente. Es muy probable. Quizás eres tú que estás acá, que quizás llevas mucho tiempo viniendo a la iglesia y piensas que eres creyente. Y te sientes como que eres un animal raro entre otros animales. O sea, todo el mundo ama al Señor, pero en tu corazón tú no amas a Dios. Ve a tu alrededor que tu familia ama la ley de Dios, su palabra, y tú la aborreces. Sabes que en tu corazón estás bajo la ira de Dios y eres enemigo de Dios. Y no sabes cómo reconciliarte con Dios. Ese eres tú, que tu vida es caracterizada por estas cosas que acabamos de leer. Ese eres tú, está la ira de Dios bajo ti. Si ese eres tú, yo quiero decirte que tienes esperanza. Tienes esperanza. Porque Cristo, cuando aún nosotros estábamos en pecado, Él mostró su amor muriendo por los pecadores. Mira lo que dice Colosenses 1, 21 en adelante. Y si ese eres tú el que te has dado cuenta que tú no eres creyente, yo quiero que te apropies de esta esperanza, porque esto te puede pasar a ti. Colosenses 1, 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, cuando Cristo se encarnó, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermano, esto es tremendo. Es donde tú tienes esperanza de poder reconciliarte con Dios. Pero ahora, si tú eres creyente, Dios no te ha salvado por obras. Así que no trates de añadir obras. Dios no te salvó por obras, sino que te salvó para obras. Si tú tratas de poder ganarte el cielo con las obras, es como si estuvieras poniendo la carreta al frente del caballo. No hace sentido. El caballo va al frente, la carreta detrás. Pero mira lo que Pablo dice en Efesios 2, del 4 al 10. Acompáñame allí. Efesios 2, 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia por su amor, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Dios nos salvó por gracia, por fe, para obras. No al revés, como si Dios no hubiera salvado por obras, para ahora tener fe. Y hermanos, ¿Qué significa esta idea que Pablo nos dice, regresando a Colosenses 3, que dice que Cristo vuestra vida, que tenemos vida en Cristo? Precisamente esta misma idea de las obras. Cuando nosotros morimos con Cristo al pecado, ahora tenemos vida, estamos empoderados para vivir delante de Dios glorificándole. Pero ese poder para vivir en santidad no viene de afuera. No viene de experiencias, no viene de la filosofía, no viene de la psicología, no viene de nada más, solamente de Cristo. En Cristo está tu vida. Está escondida en Cristo. Finalmente, hermanos, la tercera pregunta que vamos a estar viendo hoy, porque ya explicamos cómo debemos vivir, por qué debemos vivir de esa forma. Vivimos de esa forma porque tenemos una nueva naturaleza. Pero finalmente tenemos que considerar lo siguiente. Yo me imagino que mientras había gente escuchando esta carta en Colosa y en la Odisea, ellos debían estar diciendo: ok, Pablo, tú dices que vivamos de acuerdo a nuestra naturaleza. Y sí, yo reconozco que ha habido un cambio en mi corazón. Pero a veces peco. A veces la carne quiere tomar control. A veces digo cosas que no tengo que decir. A veces pienso cosas que no debo de pensar. Yo no veo esta obra completada porque tú me dices que Cristo perfectamente me perdonó y me santificó, pero todavía yo veo imperfecciones desde este lado de la eternidad. Y aquí vemos cuál es nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino? Versículo 4, cuando dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí precisamente, hermanos, vemos en estos versículos otro misterio. Este otro misterio es lo que muchos teólogos llaman el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Ya, porque hemos sido perdonados, santificados. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, pero todavía no, porque estamos revestidos todavía o vestidos todavía de corrupción. Y Pablo está diciendo: esa nueva naturaleza de ustedes se va a manifestar. ¿Cuándo? Cuando Cristo, quien también es tu vida, tu poder santificador, se manifieste, entonces tú vas a ser también manifestado con Él en gloria. El creyente ha sido salvo en esperanza. Y entonces el creyente vive como un agricultor que en el tiempo, muchos meses antes, tiene que preparar el terreno, tiene que arar, tiene que sudar, tiene que sembrar, tiene que regar, tiene que esperar para cosechar. Está haciendo todo ese esfuerzo largo con una esperanza. Él sabe que va a cosechar. El creyente vive como el atleta que día tras día entrena, suda, sufre, hasta que se presenta la carrera para ganar. Está mirando la meta. El creyente vive como el constructor que él está preparando los materiales, haciendo planos, cavando, está construyendo, pero está mirando esta esperanza. Entonces, hermanos, vayamos a Romanos 8, del 12 al 17. Y aquí vamos a tratar de construir un poco de cuál es esta manifestación y esta esperanza de la cual las Escrituras nos dicen. Romanos 8, 12 al 17. Y Pablo dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido al Espíritu de esclavitud para estar de nuevo, otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y entonces, ¿cuál es esta futura manifestación? Sabemos quién es Cristo, sabemos quién es nuestra vida, pero vayamos entonces a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos del 1, del 5 al 1, al 10, perdón. 2 de Tesalonicenses 2, 5 al 10. Y aquí el apóstol Pablo, hablando de a una iglesia que está siendo perseguida y atribulada, les consuela recordándoles el futuro. Y les dice: esto es demostración del juicio, del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Así que está esta manifestación. El apóstol Pablo también en Tito capítulo 2 al final, Tito capítulo 2 dice, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Señor, gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, sedoso de buenas obras. Hermanos, tenemos esta gran esperanza en donde seremos manifestados plenamente, glorificados plenamente, y veremos completamente la obra de Dios en nosotros. Ahora, hermanos, veamos un penúltimo pasaje. Vamos a ver este tema de la glorificación en 1 Corintios, capítulo 15. Y en el contexto de este pasaje, en 1 Corintios, capítulo 15, hermanos, el apóstol Pablo está contestando una pregunta a la iglesia, porque hay algunos que estaban enseñando que no habría una resurrección. Y entonces el tema es que si no hay una resurrección, si tú dejas de existir cuando mueres, ya no existe, no tienes conciencia, ya no hay una vida después de la vida, no hay muerte eterna. Si eso fuera verdad, pues entonces no importa cómo vivamos hoy. Ya no importa. O sea, como si no hace sentido. Pero si lo hay, si hay una vida eterna y si hay una perdición eterna, entonces sí debemos vivir de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo. Pero miremos aquí versículos 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que llegará un momento en el que seremos manifestados, seremos transformados, veremos la plenitud de la obra de la cruz. Pero vemos que aquellos que Él predestinó, Él también llamó. Veremos que también que aquellos que Él llamó, también los justificó. Y aquellos que Él justificó, también glorificó. Veremos la obra de Dios completa desde el principio hasta el fin. Así que no le añadas nada más a la obra de Cristo en tu vida. No busques las cosas de este mundo, las filosofías, las mentiras de este mundo. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Persigue la santidad, persigue y crece dentro del mismo fundamento que es Cristo. Hermano, ¿no debe esto motivar a buscar las cosas de arriba? Yo creo que sí. ¿No crees que esta realidad gloriosa hace que las cosas de este mundo pierdan su atractivo ante la realidad de que tenemos una esperanza gloriosa? Yo espero que usted lo vea así. Y hermanos, para concluir, este pasaje nos presenta estas tres realidades del creyente. El creyente tiene un pasado redentor. Fuimos transformados, salvos. Tiene un presente de santificación, donde hoy estamos llamados a vivir en santificación, creciendo en Cristo, en el mismo mensaje que escuchamos desde el principio. Pero también el creyente tiene un futuro de esperanza, porque Cristo regresa por los suyos. Nosotros moraremos con Él por siempre. Y hermanos, este pasaje que acabamos de ver es importante, porque tu vida depende de eso. Tu vida depende de esto. ¿Sabes tú que entran y están en medio de la iglesia falsos maestros que tratan de descualificarnos, de que regresemos atrás? De que después de que Cristo nos salvara, ellos tratarán de llevarnos hacia atrás. Y tenemos que estar pendientes de esto. Presta atención. Quiero que podamos mirar lo que Pablo le dice a los hermanos de Éfeso en su discurso final antes de llegar a Jerusalén. Y él les dice lo mismo, aquí con palabras bien solemnes. Y si usted se estuvo durmiendo, yo espero que esto lo despierte. El apóstol Pablo le dice a esta iglesia en Éfeso: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, estas son palabras que son sobrias. Nos deben despertar, porque esto está pasando en la iglesia hoy. En la iglesia se ha metido la psicología, en la iglesia se ha metido el judaísmo, en la iglesia se ha metido tantas cosas paganas. Y a veces estamos cómodos con eso. Pero Cristo nos salvó plenamente y no necesitamos más nada. Hermano, entonces si Cristo nos llama, si Pablo nos llama, pero es Cristo quien está hablando a través de Pablo, nos llama a que vivamos a la luz de nuestra salvación. Quizás tú te preguntas, ¿cómo tú debes vivir? Mañana, ¿qué tú haces para vivir delante de Dios? Regresemos a Colosenses. Déjame mostrarte ¿Cuáles son las marcas de un creyente? Y yo quiero preguntarte si tú vives así, si esto te caracteriza a ti, si tú vives como un creyente o vives como inconverso. Si vives como un inconverso, hoy yo te ruego que te arrepientas y pongas tu fe en el Señor Jesús. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con himnos, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Hermanos, a veces en la iglesia, sí, tenemos el label de creyente, andamos como cristianos, hablamos como cristianos, nos vestimos como cristianos, pero actuamos diferente a eso. ¿Tú crees que dentro de la iglesia del Señor hay espacio para divisiones? ¿Tú crees que tú debes estar viviendo poniendo de tropiezo a tu hermano? ¿Tú crees que el estar hablando mal de otros, la murmuración es algo que da gloria a Dios? ¿Tú crees que la disensión da gloria a Dios? Esas son cosas sobre las cuales la ira de Dios está. Y yo quiero preguntarte, si este eres tú, arrepiéntete. Deja tu pecado. Si tú has sido salvo, se supone que tú andes en paz en medio de la iglesia del Señor. Porque esto no se trata de ti. Esto se trata de la gloria de Dios. No se trata de ningún nombre. Se trata de Dios siendo glorificado aquí y en todo este lugar. Hermano, vive como creyente. No vivas como enemigo de la cruz. No pongas tropiezo al Evangelio. No pongas tropiezo a la iglesia del Señor. Vive a la luz de tu salvación. Esta es la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, te damos gracias y a ti te bendecimos. Porque tú eres Dios. Y nos das tu palabra, la cual nos corrige y nos enseña. Y nos enseña a vivir para tu gloria. Y yo te ruego por tu iglesia, para que tu iglesia ande velando constantemente, en especial sabiendo que los días son malos, sabiendo que en medio de tu iglesia entran lobos rapaces y también aún de en medio de la congregación se levantan falsos maestros a predicar a otro Cristo, a predicar otra escritura. Pero yo te ruego por esta congregación, para que ellos crezcan fuertes en Cristo. Señor, esta es tu iglesia y está encomendada en tu palabra, a tu palabra, que tiene poder para sobreedificarlos. Así te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.